En nuestras últimas lecciones hemos estado estudiando acerca de los pactos. Esta doctrina bíblica es de vital importancia porque nos revela la manera en que Dios se relaciona con nosotros, cómo lo ha hecho en el pasado, cómo lo hace actualmente y cómo lo hará en el futuro. En ella no solamente se establecen las estipulaciones de lo que debemos hacer nosotros, sino también se nos enseña aquí lo que Dios hará en nuestro favor por el hecho de vivir y andar en pacto con Él. Respondíamos la pregunta, ¿cómo se relaciona Dios con el hombre? Bueno, Dios se relaciona con el hombre a través de pactos. Ya lo hemos demostrado aquí. Vimos que desde la creación del mundo, las relaciones entre Dios y el hombre han sido definidas por medio de requerimientos, también por medio de promesas específicas. Como premio para recompensar la obediencia a los términos de ese pacto en el cual Dios se relaciona con nosotros. Definíamos los pactos diciendo, los pactos son los diferentes acuerdos legales e inalterables, divinamente impuestos para establecer las condiciones de las relaciones entre Dios y el hombre. Ahora, yo quiero en esta mañana concentrarme en lo que son los elementos esenciales de lo que la Biblia llama el pacto de gracia, los elementos esenciales del pacto de gracia. Y con esto yo quiero terminar ya esta parte de la doctrina del hombre en lo tocante a los pactos. Dice un autor, cuando el hombre no obtuvo la bendición ofrecida en el pacto de obras, o sea, en el pacto que Dios estableció con Adán antes de que el pecado entrara al mundo, dice el autor, se hizo necesario que Dios estableciera otro medio, uno mediante el cual el hombre pudiera ser salvo. Dice este autor, el resto de las escrituras, después del relato de la caída en Génesis capítulo 3, es nada más y nada menos que la narración de la acción de Dios en la historia para llevar a cabo el maravilloso plan de redención a fin de que las personas pecadoras pudieran entrar en compañerismo con Él. Y cómo Dios definió esas relaciones, bueno, por medio de pactos. ¿Y qué es la Biblia? El desarrollo de esos pactos, que comenzó, como ya vimos, en el pacto de obra, luego lo demás, a partir de Génesis capítulo 3, es el desarrollo del pacto de gracia que en las diferentes dispensaciones Dios ha concertado con el hombre. Dice el autor, una vez más Dios claramente define las disposiciones del pacto que especificarían las relaciones entre él y los que serían redimidos. En esas especificaciones encontramos algunas variaciones en detalles a lo largo del antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero los elementos esenciales de un pacto están todos ahí, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Los elementos esenciales del pacto, tanto del pacto postdiluviano como del pacto de gracia en el Nuevo Testamento, los elementos esenciales, todos están ahí, comunes entre uno y otros de los pactos. Dice el autor, los elementos esenciales de un pacto están todos ahí, y la naturaleza de esos elementos esenciales permanecen iguales a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento. Las partes de este pacto de gracia son Dios y el pueblo que Él redimiera. ¿Cuáles son las partes fundamentales de ese pacto? Dios y el pueblo que Él redimiera. Pero en este caso, Cristo cumple con un papel esencial como mediador, en el cual cumple por nosotros las condiciones del pacto y de ese modo nos reconcilia con Dios. Y ese principio básico es lo que le da el nombre al Nuevo Testamento, lo que se conoce como el pacto de gracia. En ese pacto de gracia, Cristo cumple con un papel esencial. ¿En qué consiste ese papel? Él es el mediador, quien cumple por nosotros las condiciones del pacto. Y de ese modo, cumpliendo Él los requerimientos de Dios por nosotros, nos reconcilia con el Señor. Así lo enseña Hebreos, capítulo 8, por favor, vayamos allá. Hebreos, capítulo 8. Hebreos 8, 6 al 13. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo pacto. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Y por ahí sigue el autor argumentando sobre la superioridad del nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto. Ahora, ¿dónde vemos la superioridad del nuevo pacto? ¿Por qué es superior el nuevo pacto en contraste con el primero? ¿En qué aspecto era mejor o es mejor el nuevo pacto que el viejo? ¿En qué aspecto? Bueno, lo pone bien claro ahí el autor. lo define bien claro. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, número uno, pondré mis leyes en la mente de ellos, no en una tabla de piedra fría, de piedra muerta, no. ¿La pondré dónde? ¿La escribiré dónde? Dícele aquí, bien claro, que serán escritas, ¿a dónde? En el corazón. Seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ahora, ¿a qué apela ese texto? ¿O en qué consiste la promesa, esa promesa? ¿En qué se basa ese conocimiento? ¿Por qué habrá un conocimiento universal? Simple y llanamente porque tenemos la Biblia escrita en nuestros idiomas. Yo creo que apela a algo más que eso. Apela a la realidad de que ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Por eso dice, ninguno enseñará a su prójimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros, dice el Señor a sus apóstoles, que nos guiará ¿a dónde? A toda la verdad. No a algunas porciones de la verdad, a toda la verdad. Por eso hoy, cada creyente que tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, para entender la Biblia no necesita un exégeta al lado suyo. Y es, para mí fue una de las cosas que a mí me impresionó cuando yo era nuevo creyente. En la iglesia donde yo me convertí había una señora 100% analfabeta. Ahora, cuando esa señora abría la boca, de sus labios salía Biblia por chorro. Y yo me preguntaba, pero ven acá, ¿de dónde esta señora sacó tanta sabiduría y aprendió tanta Biblia? Óyeme, analfabeta, ni la O, incapaz para leer las Escrituras. ¿De dónde salió todo ese conocimiento? Bueno, esa señora, sin lugar a duda, tiene el Espíritu Santo, pero además Dios prometió que pondría la Biblia ¿a dónde? En su corazón. Cuando vi estos pasajes, dice, ah, pero mira por qué era que fulana tenía ese conocimiento. Es que hay allí una fuente, un manantial de escritura que lo coloca el Espíritu Santo en su interior, y de esa fuente ella puede sacar. Esa es la promesa. De ahí la superioridad. De ahí la superioridad. Pero además, mis hermanos, en el nuevo, a partir del nuevo pacto, evidentemente que la proliferación de la palabra de Dios escrita también ha sido, sin lugar a duda, un medio eficiente, eficaz, para dar cumplimiento a esta promesa. Es raro la casa donde no hay una Biblia, raro. Por impío que sea, de algún lado le llega una Biblia de regalo, o una abuela que la dejó, algo, de algún lado le llega, está allí disponible. Ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. De hecho, para ser parte del pueblo de Dios, hay que conocer al Señor. No se hace miembro de una iglesia a una persona analfabeto de Dios. que no conozca a Dios. No, eso no es verdad. Por una iglesia formada e integrada por hombres y mujeres que han experimentado un nuevo nacimiento. Eso es esencial. Eso es esencial. No se le da la membresía a alguien que no se haya arrepentido, que no se haya convertido y dado evidencia de qué. De que conoce a Dios. Hermano, porque eso es una promesa. Es una promesa en la cual el nuevo pacto brilla con luz superior al viejo pacto. Todos me conocerán, desde el menor hasta el menor de ellos, hasta el mayor de ellos. Por eso tenemos un cuarto de cuna, equipado y preparado, para que desde los primeros días de vida, tan pronto entran a esta iglesia, tan pronto ponen sus pies aquí dentro, en la casa de Dios, reciban las buenas nuevas del conocimiento redentor, salvador del Señor. Esa es la promesa. Desde el menor hasta el mayor tendrán a su disposición el conocimiento de Dios en abundancia, de manera rica, abundante. Seré propicio a sus injusticias, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mis hermanos, ahí descansa la superioridad del nuevo pacto, en contraste con el nuevo pacto. Capítulo 9, versículo 15 también dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ven ahí también donde es superior el nuevo pacto al antiguo pacto. ¿Cómo se perseveraba en el antiguo pacto? Bueno, se perseveraba mediante la fe en los sacrificios ceremoniales que según la ley mosaica se llevaban a cabo. Ahora, ¿cómo se persevera en el nuevo pacto? Mediante la fe en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una sangre infinitamente superior a esa sangre que tipificaban los corderos, becerros, palominos, etcétera, que se sacrificaban para expiar el pecado. Por eso es superior el nuevo pacto. Porque el mediador en el nuevo pacto era un macho cabrío o era un becerro. O era una oveja, o un palomino, ese era el mediador. Esa sangre era la mediadora. Esos animales morían por el pecador, en lugar del pecador. Reemplazaban al pecador en el patíbulo. Ahora, ¿quién nos reemplazó a nosotros en el patíbulo? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Él fue a la cruz por nosotros, a morir por nosotros. Por eso dice Hebreos 9:15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte, la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabrío con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciéndole, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, tocó también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no se hace remisión. Así se curaba el pecado, se santificaba al pueblo en el Antiguo Testamento, en base a sangre de quienes, de machos cabríos, de becerros, etcétera. Así se limpiaba el pecado. Y esto era una rutina continua, una rutina continua. Ahora, esa rutina para mantener vigente el antiguo pacto finalizó cuando este pacto viejo fue reemplazado por el pacto nuevo, por el pacto nuevo. Capítulo 12 de Hebreos, 12:24. Capítulo 12, verso 24. Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Quién es Jesús? El mediador de ese nuevo pacto, cuya sangre habla mejor que la sangre de Abel. Ahora, hay algunos elementos comunes, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, que eran básicos para el cumplimiento de los términos de ese pacto o de esos pactos que son básicos para eso. ¿Cuáles eran o cuáles son los elementos comunes que encontramos vigente en el antiguo pacto y en el nuevo pacto? ¿Cuáles son esos? Vamos a ver. Perdón. Debía haber una víctima, ¿sí? Ajá. ¿Perdón? La fe. La fe era un elemento esencial. Esencial. Tanto en el antiguo como en el nuevo pacto, para recibir las bendiciones de las promesas del antiguo pacto, la fe era la mano vacía, para recibir los bienes prometidos como premio a la obediencia al nuevo pacto. Pero mis amados hermanos, esa misma fe que se le requería a aquellos ayer en el antiguo pacto, es la misma fe que también se requiere hoy en el nuevo pacto. Romanos 1:17, de hecho, el Evangelio se revela, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y hermanos, ese principio del Nuevo Testamento era exactamente el mismo principio que gobernaba a los creyentes del viejo pacto, la fe. La fe. Su fe en la redención que obraban esos sacrificios que representaban al Señor Jesucristo, inmolado de antemano en ellos, era lo que le capacitaba para recibir el beneficio del perdón de sus pecados. Y eso es exactamente lo que hoy también se requiere de nosotros. El justo vivió por fe, vive por fe y vivirá por la fe. Así fue, así es y así será un requisito perpetuo. La fe es un elemento común que lo hallamos en el antiguo pacto y lo encontramos igualmente en el nuevo pacto. Ese requerimiento de fe en la obra redentora del Mesías era la condición establecida por Dios para que el hombre se beneficiara del pacto, del contenido del pacto. Era la condición divinamente establecida para que el hombre pudiese alcanzar los beneficios de ese pacto en el cual Dios entró en el hombre. Y es interesante ver cómo el apóstol Pablo usa ese argumento para convencer a los judíos de que debían de desmontarse del antiguo pacto para montarse en el nuevo pacto. Debían de apearse de ahí, de las alas del antiguo, para montarse en las alas del nuevo pacto, si se iban a beneficiar del mismo. Romanos capítulo 4, vayamos allá por favor. El problema básico de los judíos, su problema básico, era el hecho de que ellos falsamente habían creído que la salvación era adquirida mediante la obediencia puntual ¿a qué? A la ley de Dios. A la ley de Dios. Quien no se hallaba viviendo bajo esa sombrilla del cumplimiento estricto de la ley, estaba perdido según ellos. Estaba perdido. Ahora, el apóstol Pablo le demuestra y le dice, no señor, ustedes están equivocados. La salvación no es por la obra. La salvación es por la gracia. Es la respuesta de Dios, no a tu buena conducta, sino a qué. A tu fe. A tu fe. Eso es lo que brinda el regalo, el don de la salvación. Romanos capítulo 4. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? ¿Qué fue lo que creyó Abraham? La promesa. Creyó la promesa. Y ese acto de creer la promesa, ¿qué produjo para él? ¿Ve? La justificación. O sea, le granjeó a él nada más y nada menos que la absolución de su culpabilidad, la absolución de su condenación. Porque eso es lo que significa la palabra justificación aquí. Es una palabra legal. Es una palabra legal que se usaba en los tribunales para indicar que alguien había sido descargado del pliego de acusaciones que se le hacían. Fue hallado inocente, quedó libre de cargos y de culpa. No tiene cuentas pendientes con la justicia. Ha sido justificado, declarado inocente. Eso fue lo que obtuvo Abraham en el tribunal divino. ¿Qué obtuvo Abraham en el tribunal divino? Absolución de su culpabilidad, liberación de su expediente acusatorio, declaración de inocencia. Ahora, ¿cómo obtuvo Abraham ese veredicto favorable? ¿Cómo lo obtuvo? ¿Obedeciendo puntualmente cada ley? No, dice Pablo, no señor, tan equivocado. No fue por las obras, sino creyó Abraham a Dios y ese acto de creerle a Dios le fue contado por inocencia. Le fue contado por inocencia. Porque al que obra, dice Pablo, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando alguien se faja a trabajar y cumple su horario, el patrón, ¿qué tiene que hacer? Pagar lo que yo hice. Entonces, si la salvación es por obra, ¿qué es mi salvación? ¿El fruto de qué? De lo que yo hice. ¿Por qué me paga el patrón? ¿Por lo que yo hice? Entonces, ¿mi sueldo es un regalo de gracia o el fruto de mi trabajo? ¿Qué es el sueldo? El fruto de tu trabajo. Entonces, si es el fruto de tu trabajo, eso no es un regalo. No. Regalo no, usted se equivocó. Yo le trabajé a usted 30 días, 8 horas, de ahí mi sueldito. No me venga a mí con cosas, que usted es buena gente. No, señor. Usted está simplemente remunerando lo que fue mi trabajo sacrificial. Eso es todo lo que usted está haciendo. Nada más. Entonces, en ese sentido, ¿qué se establece aquí como un principio básico? Que la fe es la mano vacía que se extiende para recibir los beneficios de la promesa. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué hace Dios cuando el impío cree en su promesa? Que le cambia su expediente de culpabilidad y le hace o le declara libre de las acusaciones en ese expediente. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, pregunta el apóstol, o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Ahora, ¿en qué momento de la vida de Abraham esa fe le fue contada por justicia? ¿Después de haber obedecido la ley o antes de comenzar a obedecer la ley de Dios? ¿En qué momento del litero de su vida? Fue antes. Eso es lo que Pablo está aquí diciéndole a los judíos. Ustedes van a disfrutar de la promesa, ¿cuándo? Cuando ustedes vivan por fe, no por obras. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Cuándo recibió Abraham el beneficio de la salvación y de la vida eterna? ¿Cuándo? Después que hubo acabado su vida en este mundo, obedeciendo puntualmente cada mandamiento de la ley de Dios. No, hermanos. Él comenzó a disfrutar del perdón de sus pecados, de la salvación y de la vida eterna, estando en la incircuncisión. Y fue circuncidado, ¿para qué? Para evidenciar, ¿qué cosa? Que había sido perdonado, que tenía vida eterna y que gozaba de salvación. Para eso fue circuncidado, para poner en evidencia lo que Dios había hecho de pura gracia, por medio de la fe en esas promesas. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, en plural, eso es importante, una S ahí, eso habla de qué, de la universalidad, de su paternidad. Para con aquellos que creen las mismas promesas que Abraham, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Interesante ese pasaje con relación a los pactos. Entonces, hermanos, aquí se establece con mucha claridad que un elemento básico del antiguo pacto fue la fe. Un elemento básico del nuevo pacto, ¿cuál es? La fe. Abraham recibió el beneficio de la promesa estando en su estado de incircuncisión. Y luego fue circuncidado, ¿cómo qué? Como señal de que había sido beneficiado con, con la promesa que Dios estaba ofertando de pura gracia. Ahora bien, mis hermanos, la señal externa del antiguo pacto, como bien se puede observar allí en esa narración que el apóstol Pablo nos ofrece, la señal externa para iniciar la carrera en el antiguo pacto, ¿cuál era? Según lo que pudimos observar en ese pasaje. ¿Qué Dios estableció como señal física? En cierta forma, para marcar, para distinguir a los que iban a iniciarse en la carrera del viejo pacto. La circuncisión, esa era la señal, el sello que identificaba a un hombre que estaba corriendo en el estadio del antiguo pacto. Esa era la señal externa. Ahora, esa señal fundamentalmente lo que procuraba era poner en evidencia que esa persona estaba caminando en ese pacto, pero también con ello Dios estaba indicando que esa persona continuaba de manera permanente, seguía de manera permanente disfrutando de los términos de ese pacto entre Dios y el hombre. Ahora, ¿qué otra evidencia física, además de la circuncisión, estableció Dios como una marca distintiva, que identificaba a aquellos que habían entrado con Dios a disfrutar de ese pacto que hizo con ellos? ¿Qué otra señal distintiva encontramos, además de la circuncisión? Así es. Pero en el antiguo pacto hay otra insignia, otro emblema que se usaba para identificar de manera continua, para mostrar que se estaba caminando en el nuevo pacto, que se pertenecía a ese nuevo pacto, a ese pacto, y que se estaban disfrutando los beneficios del mismo. ¿Cuál era esa otra insignia o emblema? Perdón. Por ahí andamos. Las leyes ceremoniales. La perseverancia en la observancia de las leyes ceremoniales eran la evidencia física de que la persona estaba gozando de los términos de ese pacto entre Dios y el hombre, las ceremonias. La observancia de todas las fiestas. Si usted observa el Nuevo Testamento, ahí hay un montón de fiestas que Dios instituyó para el pueblo de Israel y que era el deber de Israel continuamente celebrarla en los términos que Dios la estableció, en los días o tiempos en los que Dios la estableció, como por ejemplo, deme algunos nombres de fiestas. La del tabernáculo es una. ¿Qué más? ¿La fiesta de qué? De los panes sin levadura. ¿Qué más? ¿Sí? La fiesta del Urín y el Turín. ¿Cómo es? Tumín. Min y Tumín. O sea, hay una serie de fiestas en el Antiguo Testamento que Israel debía continuamente celebrar. Ahora, esas fiestas fueron instituidas en Israel para ayudar a Israel a mantenerse, pongámoslo así, despierto. Despierto para observar, para cumplir los términos establecido por Dios para cumplir ese pacto. Entonces, esa continua observancia de todas esas fiestas, de todas esas leyes, eran, pongámoslo así, monumentos en los cuales Israel recordaba continuamente ese pacto en el cual Dios había entrado con Israel. Cada fiesta, cada acto solemne, cada día de fiesta que había, era como un monumento que les recordaba a Israel el pacto en que ellos habían entrado con Dios. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos dos instituciones en el Nuevo Pacto. Dos instituciones. ¿Cuáles son esas? El bautismo y la Santa Cena. Son dos instituciones físicas. Dos instituciones físicas. El bautismo es como el acto de iniciación, como la circuncisión. O sea, lo que fue la circuncisión en el antiguo pacto es el bautismo en el nuevo pacto. La circuncisión marcaba el inicio. ¿El inicio de qué? De la vigencia de ese pacto en la vida de esa persona. Las ceremonias y días de fiestas marcaban la continuidad de esa persona en lo que respecta a su adhesión a ese pacto que Dios había hecho con ella. Y en cada uno de esos eventos, allí se les recordaban a Israel los términos del pacto. De hecho, cuando usted va a 1 Corintios capítulo 11, el verso 25 dice, así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, ¿en qué? En memoria de mí. Entonces, cuando tomamos Santa Cena, ¿qué estamos haciendo allí con eso? Recordando que el nuevo pacto, recordando el nuevo pacto. Cada vez que Israel celebraba la fiesta de los panes, o la fiesta de los panes sin levadura, como se le llama, y cualquier otra fiesta de esa, estaban recordando ese pacto que Dios había hecho con ellos. Del mismo modo, hermanos, cada vez que aquí nos reunimos para celebrar la Santa Cena, estamos conmemorando el nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. Estamos celebrándolo. Estamos alabando a Dios por esa bendición. Ahora, para terminar, mis hermanos, ¿por qué el nuevo pacto es superior al antiguo? Es una pregunta interesante. ¿Por qué? ¿Por qué el antiguo pacto es inferior al nuevo pacto? ¿Por qué? Bueno, es obvio, hermanos, que en el nuevo pacto hay bendiciones superiores a las que encontramos en el nuevo pacto. Porque en el nuevo pacto encontramos el cumplimiento de todas las promesas que encontramos en el antiguo. No es lo mismo oler la comida que comerse la comida. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Qué hacía el antiguo pacto? Bueno, exhalaba el olor del pan de vida. Pero ningún macho cabrío, ningún toro, por gordo y robusto y fuerte y sano que fuera, podía equipararse con la sangre del Señor Jesucristo. No es lo mismo oler. ¿Qué era aquello? El olor del banquete que se estaba preparando en la cocina. Todas esas ceremonias, todas esas leyes ceremoniales, eran el olor de los manjares, venideros. Entonces, ¿qué usted quiere? ¿Qué es mejor? ¿El olor o el banquete? El banquete. ¿Qué tenían aquellos en el antiguo pacto? El olor del banquete. Lo recibían por la fe. Pero nosotros hoy tenemos el banquete servido. Cristo Jesús ha vivido, ha muerto, ha resucitado y ha expiado una vez y para siempre todos nuestros pecados. Por eso usted no tiene que traer aquí un becerro. ¿Usted ha visto a alguien aquí venir en 28 años a esta iglesia con un becerro en la mano? ¿Y para dónde tú vas con ese torete? No, allí ahí vete a sacrificarlo por mis pecados. ¿Y para dónde tú vas con esa oveja? No, yo voy allí a sacrificarlo, ahí vete, para expiar mi pecado. No, hermano, tú no... Nunca verá eso en una iglesia. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio perfecto que ha hecho perfecto a todos los llamados. Por eso es superior. El nuevo pacto. Ha hecho expiación una vez y para siempre de todos nuestros pecados. Eso es lo que enseña Hebreos 9, 24 y 28, como ya leíamos. Pero también nos ha revelado a Dios de una manera más completa. La revelación del Antiguo Testamento es presentada en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 12, como ver oscuramente. Y recuerden que en la antigüedad no había espejos como lo que tenemos hoy. Los espejos en la antigüedad eran metales bruñidos, que daban cierta luz o reflejaban cierta luz y la gente se veía, pero no se veía bien. No es como hoy, que usted tiene un espejo que la pone más bonita. O usted que la pone a ver lo que usted no se ve a simple vista, porque le aumenta todo. O más flaca. Era increíble. Pero en la antigüedad, hermano, no era así. No era así. Entonces es superior el nuevo pacto porque en el nuevo pacto Dios se revela de una manera espectacular. Juan 1.14, Hebreo 1.1 al 3. Pero también en el nuevo pacto Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre su pueblo con poder. Hechos 1:8, 1 Corintios 12:13, 2 Corintios 3, 8, 4 al 18. Dios ha puesto sus leyes en nuestros corazones. Hebreo 8:10. El nuevo pacto es el pacto, es un pacto eterno. No será revocado ni renovado. Es un pacto eterno. No más pactos. Ese es eterno. Como dice Hebreo 13:20. De manera que todos esos datos bíblicos nos hablan de la superioridad del nuevo pacto en contraste con el antiguo pacto. Hermanos, que Dios nos ayude a disfrutar todas bendiciones contenidas allí en ese nuevo pacto que por gracia hemos recibido. Mi hermano Braga, por favor.
Si bien es cierto que como usted señala, nuestro Señor en el nuevo pacto ha instituido la ceremonia del bautismo y de la Santa Cena, también es cierto que es bueno señalar que la iniciación de un ser humano pecador como discípulo o cristiano se da cuando Dios Espíritu Santo hace nueva criatura a un ser humano pecador, no por el bautismo. Por eso hay muchas personas bautizadas que hoy en día están en el infierno, porque el bautismo no es una garantía a nadie de ser del Cristo. Ahora, con la circuncisión que se hacía antes, ¿con qué se compara en Romanos capítulo 2? Con esa obra interna que Dios hizo en usted y en mí, en cada uno de aquellos que estamos aquí, que nos llevó a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra fe en Jesús el Cristo. Cuando nos dice en Romanos capítulo 2, verso 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. Y es muy interesante, mi querido hermano pastor, que usted que no está incluyendo en esto de los pactos, porque una de las cosas que se prometió en este nuevo pacto es esa transformación interna. Brevemente, Ezequiel capítulo 36, verso 26. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de ustedes ese corazón de piedra. No importa que una gente se bautice 15 veces, si tiene ese corazón de piedra sigue siendo un impío. Sin embargo, cuando Dios lo transforma, entonces nos concluye diciendo: y les daré uno de carne y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan en práctica.
Sí, gracias, hermano. No, así es. No hemos dicho aquí en ningún momento que el bautismo es que inicia la vida cristiana. Eso no lo hemos dicho aquí. Yo no creo eso. Tampoco lo hemos dicho aquí. Lo que hemos dicho es que el bautismo es un monumento que habla en el nuevo pacto de que estamos dentro de los términos del nuevo pacto. Eso es lo que estamos diciendo, un monumento. Pero también la Santa Cena es exactamente también eso mismo. Esa es la sangre del nuevo pacto. ¿Qué es la Santa Cena? La conmemoración del nuevo pacto. Nadie se hace cristiano porque no creemos en el bautismo regeneracional. Eso es que todos decimos romano. O sea, la vida cristiana se inicia con un nuevo nacimiento. Ahora, a partir de allí, la persona es bautizada. ¿Y ese bautismo qué representa? La muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. De manera física, eso es un monumento que habla de qué, de esa realidad espiritual que se ha operado en nuestros corazones. Pero gracias, hermano, por la aclaración. Eso es importante puntualizarlo. O sea, no creemos en bautismo regeneracional. El catolicismo romano cree que cuando la gente se bautiza, a partir de ahí, usted me lo entrega moro y yo se lo entrego cristiano. Pero eso no es bíblico. El nuevo nacimiento es lo que da inicio a una nueva vida, es obvio. El arrepentimiento para el arrepentimiento de fe es el que da inicio a esa nueva vida. Bien, hermano, ahí damos por terminado esta parte de los pactos, que yo espero que sea de gran utilidad y de gran provecho para vuestras almas. Para mi alma ha sido de mucha bendición ver la doctrina de los pactos en el contexto del estudio del hombre, porque nos establece esto como una garantía. Y qué bueno, hermano, que no depende de nosotros la perseverancia en la fe, sino de la gracia de Dios, que mediante ese pacto nos ha garantizado salvación y vida eterna. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Te damos gracias, oh Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu compasión, porque tú nos has dado en Cristo salvación y vida eterna. Gracias, Padre, te damos por los pactos, por estos pactos en los cuales, por tu misericordia, nos has llamado de las tinieblas a la luz, de la perdición a la vida, oh Dios, de la condenación a la vida eterna. Te alabamos y damos gracias y te pedimos que nos dé cada día gracia sobre gracia, para que podamos así perseverar y darte gloria todos los días a través de la observancia, en obediencia al pacto que hemos hecho contigo. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.